bien. Y las tapas de empanada de Varela.
Exactamente, tenés razón, las tapas de empanada de Varela. Sí, señor. Guille, buen día. Mirá, la pregunta es así. Este gobierno se ríe. La movilización que hubo el día viernes, no, jueves, pobrísima, muy pobre. Yo creo que no, el gobierno con esto se ríe.
Sí. Más que nada con la fragmentación de la oposición. Me parece que es funcional a lo que puede llegar a pasar, digamos, ¿no? Salen sectores del peronismo por todos lados. Tolosa Paz con Michel haciendo un acto, Máximo por otro, Axel por otro. Axel que está en una carrera para ver quién ajusta más, si Milei o Axel. Ahora aumenta el transporte en el AMBA, acaban de autorizar en la provincia de Buenos Aires aumento colectivo del 11%. Más todos los aumentos que ya se vienen dando en la provincia de Buenos Aires, la patente que viene por mes ahora, que es carísimo, la BTV que es carísima, no, que ya lo hablamos en varias oportunidades, una iniciativa por parte de la provincia de Buenos Aires de meter peaje por todos lados. La verdad que le está metiendo un ajuste a Axel a la provincia de Buenos Aires bastante parecido al de Milei. Uh-huh.
94.000 pesos la BTV, yo mandé el viernes, fui encima, pasó la camioneta como si nada, tiene 20.000 kilómetros, te imaginás, pero es sí. bochornoso, 94.000 pesos la BTV, ¿no? Y te sirve un año, qué bárbaro. Bueno, pero a ver, volvamos a lo que pasó en la movilización.
Sí, muy pobre. Yo creo que en esto le doy la derecha a Máximo Kirchner, que decía que bueno, que no mueven a nadie, que la gente no lo sigue, digamos, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Y en eso yo coincido que hay un eje que no se puede dejar de mencionar en todos aquellos que tenemos una mirada crítica del gobierno de Milei y sobre qué sistema democrático queremos, qué democracia queremos. Y yo en eso creo que coincido con Miriam Breckman,
¿sí?,
que no se puede no decir, no declarar de que Cristina tiene que estar libre, que está injustamente detenida, está injustamente presa, y que todas las declaraciones de los empresarios que la acusaron se empiezan a dar vuelta en las testimoniales que están dándose en estos momentos en el juicio oral por la causa Cuadernos, ¿no? Donde los empresarios empiezan a decir que ellos sufrieron coacción, que fueron amenazados por el fiscal Stornelli para declarar en contra de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, porque si no declaraban lo que declararon, quedaban detenidos. Y empiezan ya no a ser un empresario, sino ya hay más de 12 empresarios que declaran aprietes para la causa Cuadernos en el marco de poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. No sé qué va a hacer la justicia con todas estas declaraciones que dan cuenta y corroboran, verifican que Cristina tiene que estar libre, está injustamente detenida. Y si queremos una democracia sana, me parece que la justicia debería liberarla para, más allá de si después ella quiere competir o no en términos electorales, es un riesgo que corren todos los dirigentes políticos, porque el sistema judicial no puede limitar la democracia de la forma en que la ha limitado con el caso Cuadernos y con Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que estar libre, en eso no tiene que haber dudas. Y me parece que hay una parte del peronismo que para congraciarse con el círculo rojo, con un sector del poder, está ni siquiera declarándolo, porque intentan mostrarse como una opción moderada del ajuste de Milei. ¿Y qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué está haciendo Axel Kicillof? Y Kicillof está llevando adelante un ajuste moderado para ser una opción de la derecha educada, digamos, más light, pero que ni siquiera se anima a mencionar el caso de Cristina Kirchner, porque el Círculo Rojo obviamente le ha pedido que rompa con el kirchnerismo, que la condición para el apoyo es romper con el kirchnerismo o dejar el kirchnerismo por fuera de un armado futuro para la candidatura de Axel Kicillof. Me parece que es un error, me parece que hay que cuidar la democracia y Cristina debería estar libre. Por eso pasan estas fragmentaciones, y pasa lo que pasó con una plaza vacía, pasa lo que pasa con los distintos actos que aparecen del peronismo por todos lados, y obviamente a eso a Milei le sirve. Después hay que ver cómo termina la película, pero obviamente que la fragmentación del peronismo le sirve, le es funcional a su estrategia electoral. Hay que ver también cómo le va en la microeconomía a Milei, que le está yendo bastante mal, está cayendo mucho en las encuestas, o sea que está todo por verse.
Ahora, Guille, yo hablaba recién de la ecuación que hay en el gobierno con lo que pasó con Adorni, cómo se aprieta la justicia también desde el gobierno. Viste que el juez que, por ejemplo, el juez ahora, no lo de Adorni, sino lo de Landi, lo de las leyes laborales, viste que tiene 70 y le dijo que se puede quedar 5 años más el gobierno. Es como que está premiando a aquellos que... ayudan o que están a favor de lo que manda el gobierno a la justicia.
Ah, eso pasó con todos los gobiernos. El sistema judicial en la Argentina va y viene de acuerdo al color político. Lamentable, lamentable, porque los ciudadanos de a pie nos quedamos siempre con la sensación de que no va a haber justicia nunca. Esa cosa de decir el sistema jurídico en la Argentina no existe. Las garantías jurídicas, los derechos constitucionales son vulnerados permanentemente y la justicia no hace nada. No hay jueces, no hay fiscales, en todo, ¿no? Desde la cuestión de la seguridad ciudadana, en cuestiones que tienen que ver con el derecho. El sistema judicial en la Argentina no existe. Nosotros vivimos en un país donde no hay justicia. La justicia está absolutamente ausente de todo.
Ahora, vos no fuiste no movilizaste a Buenos Aires. ¿Estuviste en la movilización acá en Campana?
No, la verdad que no. No pudimos hacer mucho en la movilización de acá. Acá fue muy chiquito también.
¿Pobre?
Pero no, muy pobre, porque... no sé, me parece que el otro sector que tiene muy poca representatividad... producto de la situación o por producto de las decisiones que no toma, es la CGT, ¿no? La CGT ha sido bastante moderada con respecto a Milei, y la reforma laboral fue un ejemplo, ¿no? La reforma laboral pasó sin penas ni glorias y la CGT no hizo absolutamente nada, fue cómplice de la reforma laboral. No hizo nada, no movilizó, no convocó un paro, no. Viste, Daer no dijo nada. O sea, la verdad que la CGT acomodándose siempre al mejor postor, digamos, ¿no? Ellos, mientras no le toquen la plata de las obras sociales, son cómplices de todo lo que está pasando. Por eso no movilizan, porque la gente ya no les cree. Entonces, en eso, creo que tenemos un problema en nuestro país, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con las representaciones gremiales. Es muy difícil pensar un país mejor en la medida en que los poderes sean como se establecen, por ejemplo, en la Corte Suprema, ¿no? Vos sos elegido para ocupar un puesto, un cargo en la Corte Suprema y es de por vida. O sea, te morís en el cargo.
Sí.
No te elige nadie, te elige la política. No hay participación popular en la elección de la Corte Suprema. Y ni que hablar en lo que es las conducciones gremiales, ¿no? Hay sindicalistas que son secretarios generales desde hace 60 años. El caso de Armando Cavalieri, Daer, son los mismos que votaban o que no movilizaban o que tenían conductas cómplices con todas las reformas laborales, no solo con esta. Uh-huh. Bueno, no nos olvidemos que en los 90, en la Argentina, hubo tres leyes de reforma laboral. La última no salió no por la resistencia de la CGT, sino porque se denunció la causa de la Banelco, digamos, ¿no? Que había habido coimas y que Sturzenegger, que hoy es parte del gobierno, coimeaba a los diputados para que le votaran la reforma. Entonces, digo, en el gobierno de la Alianza.
Sí.
Pero la CGT fue cómplice de esas tres reformas laborales, que después con Néstor y Cristina se lograron modificar, se cambiaron, se fue para atrás con esas reformas laborales, se sacó el ticket canasta, digo, muchas cosas que por ahí los jóvenes que hoy ingresan al mundo del trabajo no conocen porque no lo vivieron y porque no hay un relato histórico de todas esas cosas, pero nosotros cobrábamos con tique canasta.
Sí.
Nosotros nos pagaban con papelito.
Sí. Que eso hacía, era un pago negro, porque yo recuerdo que te pagaban con el tique, mira, estaba el tique canasta, estaba el luchón check, que era para ir a comer, las empresas grandes, eso, Zapa, por ejemplo, pagaba con luchón check. Y eso era para no pagar impuestos también, porque eso era como una plata en negro.
Claro, claro, te pagaban, o sea, una parte. Yo trabajaba en ese momento en supermercados, yo era repositor externo, trabajaba para Patti. Uh-huh. En ese momento Patti no era una empresa brasileña, era una empresa argentina.
Sí, aclará que no era Luis Abelardo, aquí, porque si no van a salir a decir, ¡ja! ¿Vieron? Guillermo Varela era de Patti, porque viste que acá...
No, Patti Hamburguesas. Sí. Patti Hamburguesas. Y nosotros nos cobrábamos 350 pesos, ese era nuestro salario.
Sí.
Y el resto... eran 150 para llegar a los 500, que era la canasta básica, que era el salario mínimo.
Sí, sí, sí.
El empleado de comercio, te lo pagaban en ticket canasta.
Claro.
Y que... vos con eso ibas a comprar al supermercado. Y para comer, durante, que era el, digamos, el viático, te pagaban con luncheon check.
Sí.
Para que vos te compres un sándwich o algo mientras estabas trabajando, porque yo hacía varios supermercados.
Sí.
Y nos pagan con luncheon check.
Sí, el luncheon check era únicamente para tomar en un café, te podías tomar un café, almorzar, cenar, porque no era para ir al mercado. Luncheon check no te lo aceptaban en los mercados.
No, no. Después tenía el luncheon ticket,
o sea, sí, también.
El luncheon check que era para comer y el ticket que era para también podías ir al supermercado.
Ahora
Recalde es el que voltea los tickets canasta.
Uh-huh.
Que termina promoviendo una ley a partir de una denuncia por coimas, porque obviamente volaba la coima, se los logró sacar para que eso pasara a ser cobrábamos en patacones.
Bueno, y
después cobrábamos en patacones.
Perdóname, y te ibas a Entre Ríos, no te aceptaban los patacones y tenías la plata de Entre Ríos. Y te ibas a otra provincia y tenías la plata. Era un caos la Argentina. La verdad es que hemos salido de cada cosa. Increíble esto.
¿Cómo no vamos a salir de Milei? Si salimos de ese caos, ¿cómo no vamos a salir de Milei? Yo tengo absolutamente fe y estoy convencido de que el pueblo está ahí. Está deseoso de poder encontrar una alternativa política para poder cambiar esta realidad.
Sí, pero hoy, Guille...
No tengo duda de eso.
Bueno, decime hoy, mañana hay elecciones. ¿Cuál es la alternativa a Milei? Sí. Dame uno, por favor.
Hoy, uno y cualquiera... A mí me encanta Miriam Breckman, me encanta, me parece brillante. Pero a mí, digamos, como gusto personal. Después hay que ver si efectivamente
la gente en la Argentina la gente no vota a la izquierda.
Claro, no sé si llega, pero me encanta, me parece que es una mina honesta, me parece que es una mina muy inteligente, es una mujer con mucho coraje, que dice lo que tiene que decir, que sabe cómo manejar el tema de la comunicación, pero no sé si llega. Pero si no, tiene que haber una alternativa desde el peronismo, ¿no? A mí no me gusta lo que está haciendo así Kicillof. Quizás hace del año pasado te hubiese dicho Axel Kicillof. Pero hoy, con el ajuste que está metiendo en la provincia de Buenos Aires, te digo, che, mirá, está en la misma sintonía que un gobierno de derecha en la provincia de Buenos Aires. El giro que ha dado Axel Kicillof en su gestión hacia medidas que golpean el bolsillo de la gente, la verdad, porque de los más pobres, o sea, no es que Kicillof está llevando una medida para ver cómo los sectores que más ganan en la provincia de Buenos Aires o que más se han beneficiado en estos últimos años en la provincia de Buenos Aires paguen un poco más para aliviar a los sectores que menos tienen. No, está ajustando a los laburantes, porque si vos aumentás un 11% el boleto colectivo, ajustás al laburante. Si vos le vas a poner peaje a toda la ruta, ajustás al laburante. Si vos vas a poner fotomulta, porque la fotomulta hoy es un elemento
recaudación.
Es un instrumento de recaudación. Una fotomulta que está pensada para mejorar el tránsito y evitar accidentes.
Que ganan todos, Que ganan todos. Gana la provincia, la nación, la provincia y la localidad donde están las cámaras.
Por supuesto. Entonces, por eso vos tenés que lo que venimos diciendo hace rato de la Ruta 6, cada 4 kilómetros una fotomulta en la
perdón,
Ruta 6.
Perdón, Guille.
Porque es una caja que a la provincia le interesa. Entonces, si Kicillof va a seguir en esta sintonía, sacarle la caja, la mesa bonaerense a la gente. Sacarle la mesa bonaerense a gente humilde. Que la verdad, la cantidad de gente que me ha escrito a partir de que publicamos lo de la mesa bonaerense, que me ha preguntado porque no lo va a recibir y que por ahí era lo único que tenía como para poder llevarse algo a la panza, es una vergüenza.
Guille,
es una vergüenza que el gobierno haga eso.
Pero vos sabés que está la interna, porque ¿quién maneja la mesa en la provincia? La Cámpora. Y como dice Kicillof dice, ¿cómo? Le estoy dando una caja importante, porque tiene varias cajas la Cámpora. Dice, le doy, y encima me patean en contra. Entonces por 3 meses le sacó la caja esa. Pero no la perjudica la Cámpora, porque lo de la Cámpora tienen guita, siguen viviendo, porque siguen cobrando su sueldazo, todo lo demás. Están cagando a la gente. Entonces, ese es el grave problema de que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires. Y con respecto a la Ruta 6, te voy a decir algo. Ayer, 4 o 5 vecinos me llamaron porque van a hacer una demanda, dice a la provincia. No, a UBASA. ¿Cómo se llama la empresa? A UBASA, ¿no?
A UBASA.
Ajá. Sí. Bueno, vos sabés que...
Que ya está la camioneta. ¿La viste la camioneta en
Sí, Villanueva? Anda por todos lados, ¿sí? Pero te cuento. Sí. Vos vas para el lado de Cardales, ¿sí? Y vos, por el lado de la Ruta 8, y vos sabés que, claro, continuaron con el asfalto para aquel lado. No sabés el golpazo que pegan los autos porque dejaron, no le hicieron una pequeña subidita, no sé cómo se llama yo, ¿viste? Del asfalto viejo al asfalto nuevo. Me van a decir, sí, pero ahora después van a hacer todo el asfalto. Pero mientras, se despistaron autos, se rompieron trenes delanteros, partieron llantas, hay una... antes de llegar, cuando cambia, que vas de Campana para el lado de Cardales, bueno, no sabés la diferencia que hay, pegás un golpe terrible. Y viniendo de Cardales para Campana, también han dejado los trabajos a medio hacer, pero está bien, van a decir, después van a continuar, quieren todo, ya van a continuar. Pero muchachos, si va a continuar, reparen que los autos no se golpeen, porque tras que la situación está grave... Y rompes una cubierta, es difícil después reponerla, ¿no? Me parece que están haciendo todo mal. Y después los escucho estos cararrota políticos que andan hablando pavadas y estupideces en lugar de esas cosas. Si querés ayudar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, decirle, macho, están haciendo mal las obras.
Hay ministros que no se sabe que de dónde salieron, digamos. Catopodis es uno. Catopodis, la verdad que acá en Campana, en esta zona, en vez de sumarle a Kicillof, le resta. No sé en otros lugares, pero acá en esta zona le resta. Porque lo que están haciendo con la Ruta 6 es un desastre. No solamente por eso. Yo fui a Luján de noche.
Olvídate.
Y habían puesto los tanques esos en el medio del... Porque estaban haciendo media calzada de la izquierda. Y a la mitad hacían media calzada de la derecha. O sea, si vas a hacer toda la media calzada de un solo lado, para que después en el medio vos no tengas que pasarte a la otra calzada. Y encima sin una luz. Y pasamos y había una cangú bordó que se había dado vuelta, que se volcó. Porque vos ibas pasando los pioneros, pasando casi llegando a Cardales, y vos tenías un tanque en el medio de la ruta. O sea, vos ibas y de repente te encontrabas con un tanque en medio de la ruta, agarrabas la mano que te permitía el tanque usar y a la mitad tenías que cruzarte de mano. Uh-huh. El que venía medio rápido se comía el tanque o pegaba el volantazo y se salía de la ruta. Pero aparte hubo muertos. O sea, no es que se rompió el tren delantero. Hubo gente que falleció en la ruta 6 por el desastre que han hecho desde siempre.
Ahora a ver, Guille, amén de esto que está, lo que estás diciendo vos es real, porque lo vemos, pero la caraudez que tiene la política, ¿no? Porque no nos vayamos muy lejos. ¿Te acordás cuando María Eugenia Vidal habían preparado todo acá para poner el peaje ahí donde está la cantera Campana?
Sí.
¿Te acordás que iba a ir ahí el peaje? Por ahí, cerquita está ahí todo. Se armó un quilombo las cosas que... Ahora que lo hace Kicillof, mirá que Kicillof es mi candidato y yo quiero que sea candidato a presidente porque me parece que, viste, bueno, vos no compartís lo mismo que yo, pero no importa. Pero digo, ¿cómo ahora nadie dice nada?
No, qué raro, tu vecina Paola Garelo, que se cayó ahora, que no dice más nada.
No, pero... No. Bueno...
Qué no, raro, ¿viste? Qué raro. Los que decían, qué calladitos que están algunos, ¿no?
Y bueno.
Sobre todo algunos que ya están con causas judiciales por quedarse con plata ajena. Qué calladitos que están,
Y con mucha plata ajena.
Mucha, mucha. ¿Viste? Qué calladitos que están algunos,
Bueno. Pero son rápidos para escribir, comunicados, son rápidos. Bueno, son rápidos para escribir comunicados, son rápidos para chorear también.
Para señalar a los demás, simplemente por pensar diferente, porque señalan a los demás simplemente por pensar distinto, por criticar lo que no le gusta a uno, por dar su opinión, hacen unas... ¿Viste? Bueno, a vos te han dicho de todo, mercenario, de todo, a mí también me han dado con un caño por pensar distinto.
A mí me conviene pelearme con estos cuatro de copa, yo no me peleo, ellos se pelean conmigo porque son mentirosos.
No, yo sé, encima, pero digo, esos que hablan pavadas y que dicen cosas y que señalan a todo el mundo, no dicen nada de la causa UOM. De la causa UOM, no hablan de eso. Los periodistas críticos, los contrahegemónicos, no hablan de la causa UOM.
No, yo he escuchado cada cosa. Me hicieron que me peleaba con dos chicas que nada que ver, que tengo re buena onda, charlamos, hablamos, qué sé yo, no somos amigos, pero bueno, pero ellos son felices. Vos sabés una cosa, que con lo mío yo estoy re contento. Si ellos son felices, que me critiquen, ¿sabés qué? Yo sigo siendo terraza y no subsuelo. Guille, la verdad que es un placer hablar con vos. Me parece que algún día esto tiene que cambiar. Ojalá, para bien, para bien, digo. Te mando un abrazo y gracias como siempre.
No, por favor, gracias a vos.
Guillermo Varela pasó por Primera Mañana. Vamos a ir a un tema.